Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
El título del mensaje de hoy es La Tempestad, La Tempestad. Salmo capítulo 1, versículo 1 en Reina Valera, y antes de entrar un poquito más en detalle quería compartir algunas ideas del Salmo 1. Reina Valera, primer versículo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La Biblia dice que hay una bendición al no escuchar los malos consejos. No sé si se han dado cuenta, pero hay mucha gente en este mundo que no tiene la vida arreglada, pero sin embargo quieren darle consejos a ustedes cómo vivir la vida. Y sobre todo hay gente mala que quiere darle consejos a usted de cómo vivir la vida y de lo que tiene que hacer en su vida. Y la Biblia dice que bienaventurado el que no escucha en estos consejos, el que no los vive. ¿Estamos o no estamos? El mundo va a tratar de decirnos qué hacer, cómo hacer y dónde hacerlo. Algo que no sé si usted me ha escuchado, pero fui una persona súper enferma cuando pequeño. Me acuerdo cuántas veces fui a los doctores, una vez por semana durante años me tenían que poner una inyección, todavía no entiendo por qué fue. Pero a mí no me dan temor las jeringas ni nada de esto, porque me pusieron tantas veces que es algo tan normal para mí. Sin embargo, cuando empecé a crecer, mi familia ya tenía un diagnóstico de por qué Rolando era tan enfermo y qué era lo que Rolando necesitaba. Y decían: Rolando tiene que hacerse hombrecito. Y me llevaban a fiestas, me trataban de emborrachar, me trataban de tomar, que viviera una vida de promiscuidad. Ese fue el diagnóstico familiar para que Rolando mejorara. Yo ya era cristiano, conocimos al Señor tenía como unos 9 años cuando conocí al Señor. Y algo estaba claro para mí, era seguir el camino de Dios. Ahora, el consejo que debemos buscar y donde tenemos consejo que nos va a llevar al éxito es siempre en Dios y su palabra. Y hoy yo le quiero animar, hermanos, si usted necesita consejo, hermanas, si usted necesita consejo, solo hay un solo lugar donde usted y yo vamos a tener éxito, y es en este lugar donde encontramos con Dios y su palabra. Aquí es donde vamos a tener éxito. No le pida consejo al mundo, no le pida consejo al malo, al corrupto, al incrédulo, al violento. Pídale consejo a Dios. Cuando dice aquí que bienaventurado el que no anduvo en el consejo de malos, también hay otro que dice, sigue la bienaventuranza, que ni estuvo en camino de pecadores. Déjeme hablar algo, el Señor ponía algo en mi corazón hoy acerca de esto. ¿Saben cuál es un camino de lo que siguen los pecadores? La violencia. La violencia es un camino que los pecadores quieren que usted siga. Arreglan todo a golpes, destruyendo cosas. Hermanos, empezando por la violencia a veces en la familia. Escúcheme, en hombres, aunque sea o no sea papá, Dios no bendice la violencia contra una esposa. Dios no bendice la violencia contra una esposa. Literalmente eso solo tiene un nombre para un hombre que le pega a una mujer, y eso es ser cobarde. Aunque ella le diga: pégame, si está en hombre. Es que ella me dijo. Ay. Ahora sí obedece, ¿no? Pero la Biblia dice que Dios no bendice a ese tipo de personas. El camino de los pecadores, el camino de los violentos, el camino de los que engañan, el camino de los que roban, el camino de los que amenazan, ese no es el camino que Dios bendice. Bienaventurado el que no anda por esos caminos. Dice también el final del versículo: ni en silla de escarnecedores, de los que se burlan, de los que solo critican. Hay gente que ni raja ni presta el hacha, no hacen nada y para todo tienen una opinión, y solo se burlan de lo que otros tratan de hacer algo, pero al menos están haciendo algo. ¿Y usted qué está haciendo? Y la Biblia dice que no se siente ni se siente con esa gente. ni se siente con estos. Versículo 2. Ahora pasemos a la NTV. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. La Biblia dice que hay un deleite cuando uno empieza a meditar en la palabra. ¿Qué es meditar en la palabra? Empezar como la palabra. Meditar es literalmente rumiar, es estar pensando una y otra vez. Y cuando uno empieza a meditar en la palabra, uno empieza a encontrar joyas, tesoros que han estado ahí. Y esto va a llenar no solamente su vida, sino va a traer gozo a su corazón. Si dice, sino de los que se deleitan en meditar en la palabra. Hay un deleite cuando uno medita en la palabra. Yo no sé usted si lo, no sé si usted lo ha hecho, pero memorice versículos de la palabra. Memorice, empiece a memorizar la palabra y empiece a pensar en versículos, sobre todo en aquellos que no entiende. A veces Dios usa un versículo para hablar a su corazón algo. Y todo esto generalmente cuando usted escucha una palabra, un mensaje, este mensaje son mis meditaciones de la palabra, lo que hoy estoy compartiendo. Algo que primero Dios me habló a mí. ¿Ok? Versículo 3. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que dan fruto a su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Qué es lo que está diciendo la palabra en este versículo? El versículo 3 está diciendo: quien no sigue el consejo de los malos, quien no sigue el camino que lleva al pecado, ni se ha sentado donde no debe, quien medita en la palabra regularmente, dice, va a ser como un árbol firme. No sé si usted se ha puesto a pensar, pero generalmente los árboles más grandes son los que están cerca a corrientes de aguas. Todavía me acuerdo cuando viví en la ciudad de Cuenca. Vivía como a menos de media cuadra de uno de los ríos, no me acuerdo si era el Tomebamba. Y me gustaba ir a orar en el río, muchas piedras en ese río. Pero algo que me llamaba la atención era la cantidad de vegetación y los árboles. Literalmente casi se caían de lo frondosos, del peso de las ramas, de lo verdes, del fruto que estaban dando. Eran los mejores árboles del lugar, eran los que estaban cerca al río. ¿Qué dice Dios? Que cuando alguien ha hecho de los versículos del 1 al 3, repito, desde no andar en consejo de malos, ni seguir el camino de los que lleva al pecado, ni sentarse con los que no deben, y estar meditando en la palabra, dice que va a dar fruto, va a estar primero firme. Lo otro que va a decir la escritura, que va a estar verde, o sea, va a estar sano. Y luego que va a dar fruto a su tiempo. Si usted ha hecho estas primeras partes, va a llegar el momento en que su vida va a dar fruto. Pero siga ahí, no se mueva, manténgase, permanezca. Uno nunca va a ver un árbol que dice, bueno, aquí está demasiado oscuro, mejor me corro para acá. Nunca un árbol se sale de sus raíces y se siembra en otra parte. Permanezca. Pero algo que también yo quería hacer en frase, dice que todo lo que hace prosperará. Todo. Repita después de mí y diga todo. Todo viene del hebreo, que significa todo. En otros términos, si usted ponga a hervir el agua, le va a quedar la mejor agua hervida. Haga lo que haga, va a prosperar. Pero si usted dice, es que nada me sale bien, no será porque su vida no está de acuerdo a lo que dice la palabra. Porque Dios quiere, es el deseo de Dios que su vida prospere. Que todo lo que usted emprenda prospere. Hace años leí una historia de un libro. Esta era una familia que era tan pobres que en el barrio más pobre de la ciudad decían que quienes eran los pobres, y si los pobres dicen que usted es el pobre del barrio, usted está en problemas. Eran los pobres del barrio más pobre de la ciudad. La señora conoce a Dios. La mamá estaba sin esposo, estaba criando, creo que eran 5 hijos, y estaban pasando por unas necesidades tenaces. Y se le ocurre a la mamá, algo que tienen las mamás es que ellas no se quedan quietas, son bastante recursivas. Y esta mamá decide, pedirle a un vecino que tenía un terreno botado, un terreno seco, que tenía un terreno ahí, pedirle que si le permitía sembrar algo en ese terreno. Y el Señor le dice, bueno, igual el terreno es estéril, siembre donde quiera. Y dice que la señora se fue por el terreno y caminaba el terreno y miraba hacia arriba. Y caminaba por el terreno y lo que le estaba haciendo era preguntándole a Dios dónde. Y escoge un lugar. Y dice, finalmente dice, solo quiero esta parte de acá. Y ella hizo su siembra. Dice que fue tanta la cosecha en esa porcioncita que le dio el Señor, que el dueño del terreno se asombró que esta mujer sin experiencia había sembrado algo y le había salido una cosecha impresionante. Tanto fue así que le dejó solo sembrar una cosecha y le dijo, no coja más ese terreno, coja cualquier otra parte. Y de hecho le dio un terreno pedregoso. La señora volvió a hacer lo mismo. Volvió a caminar, miraba hacia el cielo y le estaba pidiendo a Dios, y quita algo de piedras y siembra. El otro se quedó con el terreno, diciendo qué pilas que soy. La señora siembra y dio más fruto entre las piedras que en el terreno ahí. Todo lo que hace prosperará. Y Dios quiere que todo lo que usted haga sea algo próspero. Amén. Bueno, versículos 4 y 5. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar con los justos. La Biblia dice que el necio es sabio en su propia opinión. ¿Sí conoce ustedes que son tan inteligentes? Personas que dicen que ellos son tan inteligentes. Los malos son aquellos que no creen en Dios. Aquellos que creen que el pecado es la forma de vivir. Uno escucha a personas que dicen, no, así hasta el infierno. Son personas que viven para la maldad. Y la Biblia dice que van a ser como paja al viento. No sé si usted ha visto el pasto seco, la paja seca que uno lo hace cuando está haciendo viento y dispersados. Su vida no valió. Escúcheme hoy, y hoy tal vez quiero hablar, no sé por qué tengo esto en mi corazón, hoy hablar con algunos hombres. A veces me ha tocado ver hombres a través del tiempo, y ya que estoy llegando, estoy muy cerca al sexto piso, literalmente, estoy llegando, no estoy muy lejos de los 60, puedo decir que he visto algunos hombres. Y me ha tocado ver hombres que en su juventud vivían como querían, hacían lo que querían. Y hoy que ya están en sus 50, 60, 70, 80, y uno mira qué han hecho de su vida, nada. Nada. Porque no escogieron seguir el consejo de Dios. Pero cuando uno se planta cerca a buenas aguas, usted no tiene que proveer el agua, solo beber del agua que le pase cerca a usted. Usted va a ser como ese árbol. Pero aquí, en el versículo 5 dice, serán condenados cuando llegue el juicio. Todos vamos a tener que pasar y enfrentar el día del juicio, todos. La diferencia es que unos van a ser condenados y en este caso los malos. Y el juicio no va a ser el juicio con cualquiera, va a ser Dios mismo juzgando. Versículo 6. Me encantó este versículo. Pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos los lleva a la destrucción. Me gustó la primera frase. El Señor cuida el sendero de los justos. El Señor cuida el sendero de los justos. El Señor cuida el sendero de los justos. Dios mismo está mirando, está por ese camino. Yo lo voy a cuidar, yo lo voy a guardar, yo la voy a guardar, yo voy a mirar, velar por la vida de él, de ella, de su familia. Yo voy a poner mis ojos sobre ellos. La Biblia dice, sobre ti fijaré mis ojos. El sendero de los justos. Escuché hace algunos años un testimonio de lo que ocurrió en nuestra iglesia en Cotacachi. Yo ya conocía, no sé si usted sabe, pero a veces hay vías alternas para ir de Ibarra a Cotacachi. No la vía principal que uno conoce, hay otras vías. Y hay una ruta de bus que va desde Ibarra a Cotacachi. Y venía un bus y había un hermano en la carretera, alguien de la iglesia esperando para irse a Cotacachi. Iba a tomar el bus de regreso a Cotacachi. Dice que cuando él, dice este hermano, que cuando él vio que venía el bus, ya se iba a subir en el bus y algo a su corazón le dijo: no te subas al bus. Y él simplemente dejó pasar el bus. Sabía que le iba a tocar esperar tal vez una media hora a que volviera a pasar el bus. Pero él decidió escuchar esa vocecita. Dijo: no sé si me la imaginé, pero no me va a subir en ese bus. Él dice: sentí que fue Dios. Dijo: no sabía si me había equivocado o no. Más adelante en el camino, cuando ese bus pasó, llegó cerca a donde otras personas estaban esperando. Y ahí, entre ese grupo de personas, había una hermana. Y ella se iba a subir al mismo bus que al que al otro señor Dios le dijo que no se suba. Y en este caso, esta hermana escucha esa vocecita que le dice: no te subas. Y ella dijo: pero es que estoy atrasada, me voy a atrasar. Y se subió. Más adelante el bus estrella, creo que se volteó. Esta hermana que estuvo en este vaso, en este bus, se rompió un brazo. Y el hermano que escuchó la voz, no le pasó nada. Gracias a Dios la hermana no perdió la vida ni nada, pero sufrió las consecuencias. El Señor cuida el sendero de los justos. El Señor cuida el sendero de los justos. Amén. Ahora sí, entremos un poquito más en materia. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 26 en Reina Valera. Y entrando él, hablando Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Perdón, ¿quién no había escuchado antes este pasaje de la Biblia? ¿Quién no había escuchado? Levante la mano. Ok, entonces estoy con un pueblo conocedor hoy. Algo lindo que podemos recordar es que sea en la barca que estemos, sea en la barca que estemos, Dios está con nosotros. Si usted se dice cristiano, si usted cree en el Señor Jesús, si Jesús es el Señor de su vida, donde usted esté, Dios está con usted en su matrimonio, en su trabajo, en su lugar de estudio, en la calle, en su vecindario, donde esté, Dios está con usted. Ahora, van a llegar tempestades, a todos nos llegan tempestades, y creo que nuestra nación está pasando por tempestad ahorita, ¿o no? A todos nos llegan tempestades, a todos nos llegan a veces adversidades, y no cualquier tempestad. Ahora, esto no deja de llamarme la atención, tenía que hablar de esto. Primero, antes de hablar de lo que les quería comentar un poquito, me llama la atención que Jesús está dormido. ¿Sabe? ¿Será que Él sabe algo que usted y yo no conocemos a veces? Uno no ve que en el cielo están en modo de pánico. ¡En Ecuador están en estas! ¿Y ahora, Miguel, Gabriel, qué hacemos? Dios está en el cielo. Porque Él ya sabe qué va a pasar. Nada se le ha salido del control a Dios. Ahora sí, dice que en versículo 25 vieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Le pedí a mi Dios que me ayudara con una foto. Ahora es el momento de poner la foto, si me pueden ayudar con la foto. No sé si ven, esto es una foto de un barco. Y este es un barco grande, pero se ve, si usted ha podido ver videos de barcos pasando, aunque sean enormes, ante un mar embravecido, no son nada. Se han sabido de tanqueros que han sido rotos en plena mar por la violencia de una tempestad. En esta barca estaban los doce apóstoles, los doce discípulos de Jesús. Y entre ellos había pescadores, eran literalmente lobos de mar. Si alguien se conocía todas las mañas del negocio era esta gente. Pero que un lobo de mar esté afanado y diga: ¡ay, estamos en peligro, vamos a morir! Es tiempo de entrar en pánico. Me acuerdo una vez estuve en un avión y nos tocó regresar al aeropuerto. Habíamos despegado y nos tocó regresar. Yo sentía como pocas veces en mi vida ese avión raro. Y escuché que el piloto se bajó y dijo: yo no quiero volar en este avión. Que el piloto diga que no quiere volar en este avión. Gracias a Dios nos cambiaron de avión, si no tal vez no le estaría contando la historia. Pero esta gente estaba en pánico y fueron a despertar a Jesús. Fueron a despertar a Jesús. A veces parece como que Dios no escuchara, pero déjeme decirle, Dios está ahí. Dios está ahí. Hoy le digo de parte de Dios, Dios ha estado ahí. No se ha bajado de la barca, no se ha bajado de la camioneta, no se ha bajado de su vida. Dios está ahí, Dios está ahí. Y hay problemas tan grandes que el único que puede calmarlos es Dios. Por eso tenemos que recurrir a Él. Ellos hicieron lo inteligente, recurrir a Él. Clámele a Dios en su necesidad. Salmo 107:13. En Reina Valera, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. ¿Quiere ser librado? Clámele a Dios, clámele a Dios. Pídale, porque Dios sabe qué es lo que usted necesita para ser librado. Clámele a Dios. Pero aquí hay algo que quería yo hacer énfasis. Dios tuvo que hacer algo antes de poder calmar la tempestad. Dios tuvo que hacer algo antes de poder calmar la tempestad. Y vamos a leerlo otra vez en el versículo 8:26 del capítulo que estábamos leyendo. Y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Escúcheme, Dios tuvo que hacer algo antes de poder calmar la tempestad. Y antes de poder calmar la tempestad, hay que calmar a los discípulos. Antes de calmar a la tempestad, hay que calmar a los discípulos. Y hoy yo quiero decirle: ¿dónde está su fe? ¿Por qué teme? ¿Por qué teme? Creo que una de las primeras cosas con las que todos tenemos que luchar es con el temor. Y Jesús calmó a los discípulos. Y en este caso fue el temor lo primero. No teman. Y déjeme decirle, comunidad de fe, no tema, no temas. Dios está por nosotros. Dios está en nosotros, está en nuestra vida. No temas, no temas. Y la otra, hombres de poca fe, no temas. Aquí es otro de esos casos donde la poca fe fue suficiente. A veces pensamos, escuché un caso de un hombre que fue a pedirle al doctor que le ayudara, estaba muy enfermo. Y el doctor le dijo: ¿usted se salva? ¿Usted se va a salvar? Solamente si usted controla lo que come. Y lo siguiente que dice ese hombre, le dijo el hombre al doctor: ¡ay, doctor, entonces me voy a morir! No sé si lo entendió, pida que se lo expliquen. Déjeme decirle algo con respecto a la fe. Cuando escuchamos de fe, por años yo tuve una lucha con fe. Ya fui cristiano años y pensaba, si habla, yo lo vi de esta forma. Cuando Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, y yo dije, entonces si el grano de mostaza es como la cabeza de un alfiler, entonces lo mío es microscópico, lo mío es del tamaño subatómico, estoy fregado. Esa era mi forma de pensar. A través de los años creo que Dios tuvo misericordia y me hizo entender algo. La Biblia dice que Dios es el autor y consumador de la fe. Esperemos. María, conteste. María. Carlos, conteste. Mi hijo, conteste. Bueno, Dios me hizo entender algo, que cuando dice la Escritura que Dios es el autor de la fe y el consumador de la fe, y que a todos Dios nos ha dado una medida de fe. Dios es un Dios justo y muy bueno. En otros términos, si usted está pasando por algo, usted ya tiene en su vida la fe necesaria para salir adelante. Usted ya tiene en su vida la fe necesaria para salir adelante. Ya tiene la fe necesaria para salir adelante. Ahora, el punto es usarla. El punto es usarla. ¿Me está entendiendo? ¿Y saben qué es lo lindo? Ellos tenían poca fe. Y uno dice, esta fe no sirve para nada. Les sirvió para detener la tempestad porque despertaron a Jesús. Y antes de que Dios pueda hacer algo en su vida, hay que calmar a los discípulos. Y hoy yo estoy acá tratando de calmarlos a ustedes, para que Dios pueda obrar en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, porque Dios quiere obrar. Dios quiere obrar. Amén. Hoy, mientras estamos ya terminando, yo quiero pedirle que en este momento eche mano de esa fe que Dios ha puesto en su corazón, le diga no al temor y decida pararse sobre las promesas que Dios le ha dado. Señor, tú dijiste, levántate Dios, sean esparcidos todos tus enemigos y huyan de delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia. Dios va a hacer cosas sobrenaturales, Dios va a obrar de formas y maneras que usted ni se puede imaginar. Dios se va a continuar glorificando en su vida. Amén. Amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdfe.net.